Flores de Moura es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Miradito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02, lunes 27 de mayo del 2024, pero, yo creo que este es el mejor lunes de todos los lunes que vamos a tener en el 2024, porque faltan 3 días, contando hoy, para que dejemos de escuchar propaganda política, ya. Descansamos, paz mental, ya es hora de dejar de pagarle al psicólogo. No es cierto, vayan a terapia, es importante. Pero yo creo que sí es el mejor lunes del año. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos con un montón de información, puro chapulineo este lunes, pero también puras buenas noticias, porque el color verde llegó a Chihuahua, así es que vamos a hablar sobre la despenalización del aborto que se acaba de dar ahorita en ese estado. También vamos a tener la sección de Gato Pardo con Julio César Colín sobre qué huele con los integrantes del 132 ahorita en pleno 2024, y también, en efecto, vamos a hablar de la paz mental, de estos días de descanso, de propaganda política para decidir, según esto, de mejor forma nuestro voto. Y por supuesto, Mariana Lara con la última de Santiago Taboada, y así lo dijo Licho. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 2599. Acá está el buen Paco en los controles, que ya se hizo tradición, Paco, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué me falta? Ustedes y yo en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Oigan, pues sí, estoy triste. O sea, sí es un gran lunes, pero sí estoy triste. Sí estoy triste porque perdió el Cruz Azul. Ni mi ex, cuando regresé con él, me engañó tan feo, caray. Tania, bienvenida. ¿Tú no estás triste?
No, yo no. La verdad es que me da igual el fútbol, así que...
Muy bien, qué bueno.
Sí, la es padre no sentir como esa...
Pero algo me dice que si sigues en esta redacción te vas a volver más pambolera.
Quizás, puede que sí.
Yo creo que sí,
ya, Tania. Me estoy metiendo controversias en el grupo.
Pero, exacto, ya te saqué del grupo una vez. Sí. Pero, antes de que nos abandones, porque nos vas a cambiar por Aldebarán, cuéntanos qué está pasando en el país.
Hoy.
Una bodega de desperdicios industriales se incendió en Tláhuac. El siniestro ocurrió alrededor de las 7:20 de la mañana en la colonia La Conchita, Zapotitlán. El fuego se contuvo, no se reportan heridos y se rescataron 60 toneladas de PET. Al momento, no se conoce la causa del incendio. Alejandra del Moral, quien fue candidata del PRI a la gubernatura del Estado de México en 2023, anunció su renuncia al partido tricolor. Minutos después, Claudia Sheinbaum anunció que del Moral se sumará a su proyecto. En una carta publicada en redes sociales, Alejandra atribuyó este cambio a su descontento con la dirigencia de Alito Moreno. Adrián Chávez, candidato a la alcaldía de Xochimilco con Movimiento Ciudadano, anunció durante una rueda de prensa en la mañana que declina a favor del PAN y se une al proyecto de Santiago Taboada. Escuchemos qué dijo al respecto.
Construir un Xochimilco sólido, y creo que el que nos podamos en un solo proyecto, y que obviamente a nuestro líder, que tenemos tanto tiempo de conocerlo, le agradezco. Gracias, por que realmente el proyecto que queremos es un proyecto sólido, que queremos a Xochimilco llevarla, y contigo estoy seguro que lo vamos a lograr, porque hay grandes cosas que tú ya has prometido. Estoy seguro que lo vamos a lograr juntos.
Gracias, mi querido Adrián.
Gracias, por... gracias a todos
y bienvenido a este equipo, al equipo ganador.
Gracias, Adrián. Gracias.
Construir un Xochimilco.
Pues lunes de chapulineo, Tania.
Sí, oye, qué inesperado, pero a la vez no.
Exacto, sí, en estas últimas semanas o en estos últimos días de campaña es lo que se espera, ¿no? Durante, pues nada, que se pongan más intensas la jornada.
Sí, a ver qué otras sorpresas nos tiene la semana.
Perfecto, Tania, muchísimas gracias.
A ti, Rox.
Oigan, les decía pues que un tribunal colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua difundir información y brindar servicios para el aborto voluntario en ese estado hasta la semana 12 de gestación para mujeres y personas gestantes. Esto gracias a través de 3 amparos que fueron promovidos por diferentes organizaciones. Así es que nos llena de mucha emoción que esta marea verde se esté pues corriendo por todo el país. Ojalá que ahorita podamos platicar sobre eso, pero ¿qué les parece que nos vamos a una canción antes de entrar a ese tema? Esto es de Billie Eilish. Por ahí le decía al buen Leo que no estaba tan segura si me gustaba o no. Ah, no, me dicen los productores que no, que ya está en la línea. Entonces nuestra invitada de hoy, oigan, una disculpita. Ahora sí, vámonos entonces a hablar de aborto en Chihuahua.
El
venga.
El país en que habitamos.
Está Alesa Rey, integrante de Marea Verde en Chihuahua. Alesa, ¿cuánta emoción me imagino están sintiendo en Marea Verde?
Así es, estamos muy contentas porque igual, pues más que lo que una despenalización como la manejan es la exigencia, ¿no? De un tribunal colegiado para que Chihuahua se haga cargo de sus obligaciones constitucionales y brinde los servicios de aborto en el estado. Sabemos también, o sea, también sabemos que el gobierno es muy conservador, ¿no? Van a intentar como, pues, resistirse a aplicar esta implementación, pero para lo cual tenemos una estrategia definida a fin de poder acompañar a las mujeres que deseen abortar en hospitales públicos y poder estar documentando si hay negativas, ¿no? Es precisamente para evitar que se les niegue y de ser así, pues, estar avisando al juez para que pueda imponer ya sea sanciones que van desde multas o inhabilitaciones a las personas que están encargadas o que deben estar encargadas de implementar estos servicios como lo ordenó el tribunal colegiado aquí en el estado de Chihuahua.
Como dices, Alesa, en realidad no es la despenalización, más bien es que no se le puede negar este derecho a ninguna persona que desee interrumpir su embarazo hasta la semana 12 de gestación, ¿no?
Sí, así es. O sea, tenemos que tener en cuenta que la Constitución, o sea, desde la Corte de Justicia de la Nación reconoce el aborto como un derecho. Desde ahí, pues hay obligaciones constitucionales de las autoridades, ¿no?
Y
recordarles, tienen estas obligaciones constitucionales, entonces tienen que implementar estos servicios independientemente si el Código Penal del Estado diga lo que diga, ¿no? Porque como sabemos, ninguna ley, ningún código está por encima de la Constitución. Obviamente que el Congreso pues debería de tener como en consideración esta para empezar a reformar su Código Penal, porque no es la primera vez que le dicen que es inconstitucional. Ya en el año pasado, a finales del año pasado, la misma Corte resolvió un amparo también que presentamos nosotras en esta estrategia de litigio, en donde dice, oigan, su Código Penal es inconstitucional, solamente que no pide reformarlo, y el efecto en ese momento se quedó solamente para la persona que firmó el amparo. Sin embargo, las sentencias que ahora tenemos es un efecto general que aplica para cualquier persona que desee interrumpir su embarazo y pues que eso no es eso, obligar a la Secretaría de Salud a que cumpla con sus obligaciones constitucionales.
Y por ende, Alesa, ningún médico o ninguna persona gestante que practique una interrupción de embarazo podrá ser perseguida, ¿cierto?
Así es. Y lo también, sí, pero sí queremos así como que dejar muy claro que es importante que toda mujer que le llegue esta noticia, que nos busque primero, ¿no? Para también nosotros poder darles un acompañamiento. Tenemos así como informes de que la Secretaría de Salud va a tratar de negarles, decirle, no, es que necesitan como el amparo para poder darles este servicio, pero pues la sentencia no dice eso, ¿no? La sentencia dice que para todas las personas que deseen interrumpir su embarazo, entonces sí es importante como este acercamiento con las colectivas que participamos en esta estrategia para poder exigir que se les brinde además el servicio sin ninguna violación a sus derechos humanos, ¿no? Sin violencia obstétrica, que también se apliquen los protocolos que se utilizan para un aborto seguro que la misma Secretaría de Salud tiene ya lineamientos para estos protocolos, vigilando que se aplique, podemos decir que este logro es nuestra primera celebración, o sea, es claro, la mitad del camino, ¿no? Ya logramos que se exijan los servicios, ahora viene a exigir que se implementen como deben de ser.
Completamente, y que verdaderamente no se persiga ni a ningún médico ni a ninguna mujer o persona gestante. Finalmente, Alesa, preguntarte es, esto también se logra a partir de amparos, ¿cierto?
Sí, presentamos, van varios amparos, la verdad hemos presentado varios amparos colectivos, reúnen a más de 300 firmas entre mujeres cis, personas no binarias y hombres trans. Esta sentencia son tres sentencias en realidad de tres amparos en la que nos enorgullece mucho, ¿no? De que se reconoce a las personas no binarias y los hombres trans como también personas que tienen que tener derecho. Entonces sí es parte de una estrategia que venimos siguiendo desde el 2021.
Perfecto, Alesa. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada así de última hora y que te hayas dedicado estos minutitos a explicarnos lo que pasó.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias, Alesa. Alesa Rey es integrante de Marea Verde en Chihuahua y, como dice, pues es un pequeño paso y un pequeño motivo de celebración en este país que buscamos tener y mantener nuestros derechos. Ahora sí, les contaba que le decía al buen programador de esta estación que no soy así como muy cercana a Billie Eilish, quizás no me tocó en mi generación, me están volteando a ver aquí en feo todos los centennials de esta cabina, pero me gustó mucho el disco anterior. Esta canción que vamos a escuchar, Launch, es del nuevo álbum, a ver qué les parece, a ver si sí me gusta, pero lo que sí es que un abrazo a los que se inundaron en su concierto, ¿se acuerdan? Que no pudo, tuvo que cancelar uno de sus conciertos acá en la Ciudad de México por la lluvia y estábamos muy preocupados por todos ahí en el Foro Sol, ¿no? Fue en el Foro Sol. En fin, a ver qué les parece y regresamos aquí a Tengo Otros Datos.
El país en que habitamos.
Y estamos en esta sección que estrenamos ya hace 15 días con la revista Gato Pardo, que queremos mucho, que escuchamos sus podcasts, que leemos todas sus revistas y además con un chismecito que nos gusta mucho en esta cabina, porque en esta silla donde yo estoy sentada en este momento y Mariana Lara está sentada también enfrentito de mí, estaban Pocho Puntual y Davidson esperando al entonces candidato para la presidencia, Enrique Peña Nieto, y entonces yo me imagino perfecto la sensación de Poncho Puntual de voltear a ver la puerta de esta estación, de esta cabina, y ver al candidato en ese entonces, abrir la puerta, poner su patita ahí en esta cabina y luego echarse para atrás y ya no saber qué estaba pasando. Y entonces, desde ahí, bueno, tienen que saber ustedes que fue gracias al 131 y luego 132 que yo volteé a ver a la Universidad Iberoamericana como una buena opción para ingresar a los estudios universitarios. Y bueno, después de todo este tiempo, resulta que Julio César Colín nos cuenta qué pasó con algunos de esos integrantes del 132, que nos quedó del 132, Julio César Colín, bienvenido a Ibero 90.9 a tu casa.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues pasó con muchos de los integrantes de 132, lo que pasa con muchos integrantes de cualquier movimiento social, ¿no? Cada persona toma un rumbo distinto, hay quienes se mantienen vinculados a cuestiones digamos de activismo, hay quienes están trabajando tal vez en temas de servicio público, de cargos públicos, o en dependencias, pero también surgen proyectos artísticos, deportivos, como es el caso de Cangrejos FC, que fue lo que motivó que escribiéramos sobre el mismo, el proyecto de Cangrejos FC, y este proyecto deportivo, político-cultural. Bueno, no, yo no le daría esa denominación tan grandilocuente, pero sí diría que es un espacio nacido de esas coincidencias políticas que se dieron en ese año de 2012 y que, pues, además nos dieron un espacio de confluencia y de amistad, ¿no?
¿Qué es, que antes, Julio, de que nos cuentes un poco más de lo que narras en tu texto y de lo que me provoca miles de preguntas, sí quiero saber qué se siente, ¿no? Cargar con, como lo mencionas en Gato Pardo, qué se siente cargar como con esta... este pequeño peso histórico, ya sea a nivel institucional en la universidad, ¿no? Pero también allá afuera, que te volteen a ver, que te identifiquen, ¿no? O sea, por ejemplo, mucha gente de mi preparatoria se unió al movimiento y entonces yo los veía en la televisión y decía, wow, ¿cómo lo hacen, no? O sea, ¿cómo se atreven, pues? ¿Y qué se siente ahora que volteas más de 10 años después? ¿Qué te dices a ti mismo?
Pues mira, probablemente varias cosas que uno en ese momento dijo, que uno en ese momento se atrevió a hacer, probablemente se ven reivindicadas por lo que sucedió posteriormente, no solo en ese sexenio, sino lo que vendría en los posteriores. Al final el movimiento fue una especie de apuesta por un país distinto.
Claro.
Y ese país que decíamos que en lo que se iba a convertir o que iba a profundizar la crisis que ya traíamos desde el periodo de Calderón, pues de alguna manera tomó un rumbo bastante siniestro y se mantuvo en la inercia después con el actual sexenio. O sea, al final... La demanda, digamos, estas demandas amplias, súper diversas que tuvo 132 en su momento, se mantienen, porque al final ni obviamente, ¿no? Ni ese priismo reeditado con Peña pudo hacer gran cosa por resolver este país, pero tampoco... en este sexenio ya languideciente, digamos, se han podido dar respuestas al desafío que implica el México de estos años.
Y después de todo este análisis, ¿qué es Cangrejos y quiénes forman parte de este equipo?
Mira, Cangrejos es un espacio de amigos, de gente que digamos, ha consolidado una amistad a través del fútbol. Como platicaba en el texto, pues durante esos años hubo un surgimiento, digamos, de grupos de WhatsApp para que solo tenían que ver con el movimiento. Pero posteriormente, pasados unos meses, se comenzaron a formar grupos de WhatsApp también, de la gente misma del movimiento que tenía interés sobre temas muy diversos, o sea, cine, música, teatro, artes gráficas, no sé. Y uno de ellos también fue el fútbol, ¿no? Que si bien, como también digo en el texto, es muy mal mirado el fútbol desde una perspectiva de izquierda.
De izquierda, sí.
De todos modos, pues... digamos que quienes lo practicamos y tenemos esta posición sobre lo político, pues sabemos que hay otro fútbol y que hay otra manera de relacionarse en las canchas, ¿no? Entonces se creó ese grupo de fútbol, pero no fue para crear el equipo, era para hablar de fútbol, para platicar sobre fútbol y no llenar de spam los grupos de
los FIFAs que le dicen, ¿no?
Digamos que también es un poco el Cangrejos FC y ese grupo de fútbol inicial son tratar de dar una narrativa distinta a la de los FIFAs, ¿no?
Claro.
Este aficionado unidimensional, machista, homofóbico, simplón, impulsivo, violento, pues la verdad es una forma que no, con la que no coincidimos, que nos parece ridícula, y que pues creemos también, pienso yo, digo, me arriesgo para hablar
claro,
por todo el equipo, pero pienso yo que coincidimos en que quienes participamos en Cangrejos FC ya como un equipo amateur de amigos que se conocieron en la en el contexto de 2012, pues rechazamos ese tipo de afición al fútbol, ¿no? Ese tipo de relacionarse con el fútbol.
Claro, y para quienes tenemos también la memoria del surgimiento y quienes escuchamos las historias de este movimiento desde las aulas, desde los mismos profes, resulta bien interesante leer qué nos quedó del 132. Y Julio, para invitar a la audiencia a que te lean, antes te quiero preguntar, ¿hay chelas después de los juegos y qué se habla?
Mira, ha habido chelas, digo, también es domingo en la mañana, entonces algunos que van medio en vivo o que le han caído en vivo, que incluso llegan a jugar mejor que cuando llegan bien dormiditos y bien descansaditos, pero algunos que han llegado en vivo, pues más bien lo que buscan es un desayuno, yeah, ¿no? Buscan un desayuno en alguna zona cercana, otros se van a alguno de los mercados, de los tianguis, de los tianguis cercanos de la colonia del Valle. Uh-huh. El equipo juega en esta plaza que está en Félix Cuevas, al lado del Hospital 20 de Noviembre.
Ya, yeah, ajá. Uh-huh.
Entonces, esa zona está llena de lugares donde ir a desayunar.
Uy, sí.
En otra época también hubo un espacio mixto donde jugábamos ahí en Escandón, pero bueno, en ese lugar sí había chance de chelas, jugábamos un poquito más tarde, pero en realidad hemos ido más de desayunos y también la edad no permite ya leer más chelas después de lo del sábado.
No, bueno, me imagino perfecto. Julio, pues invítanos pues a leer lo que yo digo, este chismecito, pero que nos gusta mucho y que nos ilustra también un poco más de lo que ha pasado en más de 10 años.
Pues miren, a quienes leen Gato Pardo, les hacemos una invitación para ver esta dimensión de algo que surgió sobre 132, sobre esos años de 132, de ese 2012, y que, bueno, se cristalizó en un equipo de amigos que, si bien tienen muchas coincidencias sobre lo político, también saben reconocer algunas diferencias y, pues, dejarlas a un lado en pos de la amistad y de la construcción de un espacio de recreación y de disfrute como lo es Cangrejos FC. Visítenos también en nuestras redes, déjenos ahí un mensajito, en es Cangrejos FC, pero con X en la O, uh-huh. S-O-X, en Instagram, ahí pueden ver pues un recorrido ya bastante largo de publicaciones, y pues ahí estamos de repente compartiéndoles lo que va pasando domingo a domingo después de estos 9 años de equipo que hemos mantenido.
Pero
que es cosa rara, te digo.
Exacto.
Es cosa rara que un equipo amateur se mantenga tanto tiempo.
Exacto.
Pero pues lo hemos logrado.
Julio, muchísimas gracias y ahí te estaremos leyendo.
Muchas gracias, Ibero99, muchas gracias, tengo otros datos, acá vamos a estar para lo que necesito.
Muchísimas gracias, igualmente, Julio César Colín Paredes, sobre qué nos quedó del 132 en la revista Gato Pardo. Vámonos también a cierres, venga.
Casilla para llevar.
Mariana Lara, la última y nos vamos, y no porque queramos, sino porque llegó la hora de la paz mental.
Sí, ya se acaba esta sección, ya uh-huh. No tendré que estar viendo todo lo que hace Santiago Taboada. Un poquito triste.
No, hombre, pero ya nos inventaremos ya otra sección.
Otra sección para que aquí ande.
Ya vendrán las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el candidato de la Ciudad de México esta semana?
Ya lo había mencionado, que esta semana se iba a estar haciendo un macro recorrido por toda la Ciudad de México, iba a estar recorriendo todas las alcaldías, haciendo estos cierres de campaña junto con los y las candidatas a alcalde. Ya estuvo en la Miguel Hidalgo, ya estuvo en Iztacalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán, la Magdalena Contreras, o sea, ya estuvo por todos lados, donde básicamente su speech ha sido el mismo, siempre uh-huh. ha dicho que ya ganaron, que la ciudad ya viene el cambio. Y pues sí, hablaron sobre que, bueno, criticaron el gobierno de Martí Batres. Básicamente dijeron que prefieren detener a inocentes que detener a delincuentes. Esto, básicamente lo que dijo es el gobierno prefiere detener a Pepe, que es José Valdés Navarro, tenerlo 3 días detenido en lugar de agarrar a los delincuentes. Y esto fue en Azcapotzalco junto con Margarita Saldaña. Y bueno, el día de hoy, en la mañana, en esta conferencia de prensa que ha hecho Santiago todos los lunes, alertó que se vienen días en que supuestamente Morena desatará una campaña de mentiras en contra de la oposición, como supuestas compras de votos. Básicamente, él dice que pues Morena se va a dedicar estos últimos días, donde pues ya no pueden realmente hacer mucho, a mentir, a decir, a hacer montajes, porque dice que este gobierno es experto en eso. Y dice que ya les advirtieron, que ya les dijeron que le pongan atención. Y bueno, el abogado del PAN, Juan Dueñas, dijo que tienen evidencia de que Morena pretende usar las tarjetas del bienestar para hacer transferencias a muchas personas y comprar el voto entre 2,000 y 3,000 pesos.
La denuncia, pues.
Y bueno, ya lo comentaba Tania hace rato, pero el candidato de Movimiento Ciudadano para Xochimilco, Adrián Chávez, declinó a favor del proyecto de Santiago Taboada, que pues como dices tuvo muchas chapulineadas el día de hoy.
A ver qué nos separa el destino, a ver si Beatriz Paredes se decide o qué, pues, no es cierto. Pues Tania, Mariana, muchas gracias, ¿algo más?
Creo que eso es lo más relevante que ha pasado con Santiago.
Muy bien, pues de todas formas te estaremos escuchando el domingo con todos tus reportes y te estaremos escuchando también en cabina, así es que ahí Mariana Lara todavía va mucho tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Rox.
Nos vamos entonces al único corte de este programa, siendo la 1:32 p.m. y regresamos, sí, todavía con más, así es que no le vayan a cambiar.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:35 p.m, bienvenidos de vuelta, Tengo Otros Datos. Oigan, la buena noticia es que también a partir del jueves los cortes van a durar menos y vamos a tener más tiempo para platicar. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, a veces, es el 55-529-2599, a ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp. Y ustedes y yo ya lo saben en todas las redes sociales a través del @RoxAguilar_. Y sí, vamos a hablar del cierre de campaña, venga.
Casilla para llevar.
Ya está en la línea la consejera Sonia Pérez del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre el cierre de la jornada, específicamente, sí, en Ciudad de México, Sonia, y decía un poquito de paz mental para, por lo menos para nosotros, porque seguramente ustedes en el instituto van a estar en la locura. Bienvenida, Tengo Otros Datos.
Hola, Roxana, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar contigo y con tu auditorio de Tengo Otros Datos. Sí, efectivamente ya estamos en la recta final de la organización de la elección, pues ya esperando el 2 de julio, y sí, efectivamente ya estamos 2 días más de campañas y empieza el periodo de veda.
Exacto, para nosotros es un descanso, pero cuéntanos, consejera, ¿qué tendríamos que esperar a partir del que será jueves a las 12 de la mañana, me imagino, ¿no?
Sí, mira, a partir de, digamos, los primeros minutos del 30, ya está prohibido que ya, en primera, creo que eso va a ser muy evidente para todas las personas que escuchan la radio y ven la televisión también, que a partir de ese día ya no vamos a ver todos estos spots que estuvimos advirtiendo en las precampañas y en las campañas específicamente de llamamientos al voto, propuestas y todos estos actos vinculados con las campañas, ya no los vamos a ver, spots de radio y televisión, ya se suspenden, ya únicamente veremos seguramente de las autoridades llamando a votar. Y también pues toda los actos proselitistas que también se estaban realizando en diferentes partes de la ciudad tampoco ya están permitidos, y por supuesto la propaganda en redes sociales también tiene que suspenderse a partir de los primeros días las primeras horas del 30. Y bueno, pues la finalidad es que tengamos ya estos 3 días para poder valorar las propuestas, para poder hacer el análisis de las candidaturas y ir con mayores elementos hacia un voto informado el próximo domingo.
Por ahí, consejera, me decía, evidentemente mucha gente me toma como fuente de información, lo cual yo creo que es un gran riesgo para todos ellos, pero muchos me preguntan siempre, ¿no? ¿A partir de cuándo es la veda? ¿A partir de cuándo es la veda? Y siempre, o casi siempre, la reacción es, son muy poquitos días. ¿Cómo se deciden este tiempo?
Pues fíjate que ya establece en el Código Electoral, en general en la legislación electoral, ya se establece cuánto van a durar las campañas. Entonces, a partir de y establece también el periodo de veda. Entonces, ya está muy claro el periodo en el que cuánto va a durar las campañas, cuánto dura el periodo de veda, que son estos tres días. Y también, por supuesto, el día de la jornada electoral. Entonces, pues a partir de ahí hacemos la calendarización y sí, a algunos les puede parecer poco el tiempo de reflexión, pero también pues bajo esta lógica de que haya uniformidad también entre los periodos a nivel nacional y en todas las entidades federativas de lo que duran las campañas. Para los diferentes cargos y bueno, pues con la idea también de que puedan conocer las propuestas de las candidaturas.
Completamente de acuerdo, Sonia. Ya nos dices un poco lo que tendríamos que esperar de los y las candidatas. ¿Qué tendríamos que esperar en específico, por ejemplo, de los medios de comunicación? ¿O qué no podrían hacer los medios de comunicación para que nuestra audiencia sepa que todo está bajo control, pues, y en orden?
Fíjate que eso es muy importante porque lo que hemos visto ahora, vemos muy recurrente en el periodo de campañas, es la difusión de encuestas, donde vemos las tendencias y por supuesto, informan al Instituto de las metodologías que siguen y eso, pero esa difusión también. Y también está prohibida la difusión de encuestas en este periodo y hasta el cierre de las casillas. Entonces, en ese periodo, creo que ahí sí es muy importante que se suspenda la difusión de las encuestas y también pues la aparición de las personas candidatas en los diferentes medios de comunicación, por supuesto, está el tema de libertad de expresión y ha habido, hemos visto en las campañas estas invitaciones que se hacen a las candidaturas para que hablen sobre sus propuestas y se genere este intercambio de ideas, pero lo cual creo que vale la pena tener mucho cuidado en este periodo de veda, pues con la idea justamente de que la ciudadanía pueda tener este periodo de reflexión.
Es bien importante y, como dices, en caso de que algo de lo que todo lo que nos resumes no se lleve o no detectemos que hay alguna irregularidad, ya sea de candidatos o de medios, ¿qué pueden hacer los ciudadanos?
Mira, nosotros tenemos un procedimiento que se llama procedimiento especial sancionador y es especial porque es muy breve. Es para que se destina para que iniciarles alguna responsabilidad a los candidatos, a los partidos políticos y también algo muy importante que a los candidatos, pero también con independencia de que ellos sean responsables también a todos los partidos que los estén postulando, que aquí ordinariamente en la Ciudad de México son 3 partidos los que los postulan. Entonces, pues también hay medidas cautelares que se emiten de manera inmediata para justamente suspender todas estas actividades que van en contra del periodo de veda electoral. Entonces, bueno, tenemos un micrositio en donde viene ahí cuál es el instructivo para presentar las quejas y en la página www.ism.mx pueden acceder a ese micrositio en donde viene toda la información de lo que necesitan para presentar una queja.
Perfecto, Sonia. Entonces, invítanos a ir a las casillas este 2 de junio. En específico, recuérdanos qué votamos en la Ciudad de México.
Sí, Roxana, muchas gracias. Mira, el próximo 2 de junio es una elección muy importante para la Ciudad de México. Todos los cargos de elección popular se van a renovar, jefatura de gobierno, alcaldías, junto con sus concejalías, diputaciones. El proceso electoral pasado tuvimos una participación del 70%. 70% de las personas que viven en la ciudad que tienen derecho a votar acudieron a las urnas. Esperamos que podamos aumentar ese nivel de participación. Es muy importante que podamos decidir qué es lo que queremos para esta ciudad. Y bueno, vamos a estar con más de 13,500 casillas instaladas ese día desde las 8 de la mañana para que acudan todos y todas a votar.
Perfecto, consejera. Pues ahí estaremos y ojalá que podamos platicar en la jornada.
Por supuesto, me encantaría para que pudiéramos comentar también, ¿sabes qué? qué sigue después del cierre de casillas.
Exacto, está perfecto. Es una cita, pues, para el domingo.
Muy bien, Roxana. Yo con mucho gusto platicaré aquí con auditorio.
Muchísimas gracias, consejera. Consejera Sonia Pérez, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Ya escucharon? Ya llegamos hasta el final. Juntos podemos más, ¿o cómo es? No es cierto. Juntos lo vamos a lograr y a partir del jueves, ya, vamos a descansar ustedes y yo, por lo menos hasta el domingo, porque el domingo se viene con todo el tema de los dimes y diretes, serían por ahí, y daríamos en esta redacción de Bunacaguama por la frase de tío. En fin, vámonos con música. Esto es Chinatown Love Story. Ah, qué bonito. The Winter. Y regresamos en Tengo Otros Datos. Shania Twain. Love Story, The Winter. Ahora sí está bien dicho. Yo no sé dónde me saqué lo de Chinatown. Pero vámonos pues con la última entrevista del día de hoy. Y ya está en la línea Rodrigo Alagón. Ya lo conocen bien porque se ha vuelto colaborador cercano Ibero 90.9 de Estadística Aplicada. Rodrigo, ayúdanos a respirar y a hablar por última vez, hasta el domingo por lo menos, de encuestas. ¿Cómo estás?
Hola Rox, encantado de estar contigo en el programa, muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, ya estamos a unos días, para empezar, el jueves empieza la veda electoral, entonces a partir del jueves ya ninguna encuesta podrá ser publicada. Entramos en este periodo de reflexión para que nuestro voto sea lo más informado posible cara a las elecciones del 2 de junio. Y en este sentido, pues la verdad es que el comentario que llevamos escuchando desde hace meses es que las encuestas se han movido poco desde que empezaron las campañas electorales, pero algo que sí, pues sí destaca es a partir del último evento de la Marea Rosa, del tercer debate presidencial y en fin, de los últimos sucesos de los días recientes de las últimas dos semanas, sí creo que podemos destacar que la tendencia de lo que nos platican las encuestas es que se cerró, pero muy ligeramente, es decir, bajó un poco Claudia Sheinbaum llegaba a tener valores de alrededor del 60% de la preferencia o de la intención de voto, y hoy en día, si vemos un agregado de encuestas, que como yo les he dicho, yo confío más en estos agregados de encuestas, porque lo que hacen es que pues suavizan de pronto outliers o encuestas que pueden tener números muy disparatados, y con base en metodologías como por ejemplo darle un peso mayor a las encuestas más confiables, a las más recientes, a las de mayor tamaño de muestra, a las que son hechas en hogares o en interacciones cara a cara en vez de telefónicas, con este tipo de metodologías llegamos a los números que a mí me parecen más confiables en estos agregados de encuestas, y de este 60% que te decía que tenía Claudia Sheinbaum a principios de este año o hace unos 2-3 meses, uh-huh, hoy la estamos viendo con 55% de las preferencias electorales, y a Xochitl, que tenía alrededor de 30% a principios de este año, ahorita la estamos viendo entre un 33% y 35%, y Maynes, que sí, sin duda ha crecido y está alrededor de un 10-12%. Entonces, te digo, o sea, creo que podemos resumir como que la tendencia de las preferencias electorales se ha cerrado, pero muy poco. Definitivamente no lo suficiente como para que podamos, de hoy, de lo que vislumbramos por las encuestas, tener una sorpresa. Ellas nos están diciendo, estas encuestas, que Claudia Sheinbaum sigue siendo una clara favorita para ganar este 2 de junio.
Rodrigo, ¿y qué le dirías a la audiencia de este posicionamiento de que Movimiento Ciudadano sí va en segundo lugar? Digo, está claro, por ejemplo, en Jalisco, pero esta afirmación a nivel nacional, ¿cómo la ves?
No, definitivamente eso no es verdad, Rox. O sea, es una estrategia que tiene Movimiento Ciudadano para que la gente que quiere votar por el segundo lugar, es decir, ejercer un voto útil en contra de Morena, elija alguna de las dos opciones de la oposición, que es la que abandera, la coalición que abandera Xochitl Gálvez, o la opción de Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez. En ese sentido, es simplemente una estrategia de comunicación, pero no es cierta. No hay ninguna encuesta seria que a nivel nacional posicione a Álvarez Maínez como el candidato que va en segundo lugar después de Claudia Sheinbaum. De hecho, los números que más confiables que tenemos posicionan a Maínez en una diferencia exactamente igual a la que tiene Sheinbaum sobre Xochitl, que son alrededor de 20 puntos. Entonces, la verdad es que la coalición de Xochitl Gálvez está alrededor de 20 puntos por encima de Álvarez Maínez. Ahora, sí ha subido Maínez, de alrededor de hecho duplicó su intención de voto de un 6% a un 12%, lo cual es significativo. Sabemos que a Movimiento Ciudadano le conviene tener un mayor número de votos por lo que representa en diputados, en senadores, en puestos locales y también en dinero. Entre más votación tiene un partido, va a tener más dinero pues en las distintas prerrogativas que les brindan, pero definitivamente eso no puede ser cierto, Rox. Maínez no va en segundo lugar.
Perdóname, me habían censurado aquí el buen Paco. Oye, Rodrigo, y finalmente nos dices, en efecto, Maínez, por lo menos a nivel nacional, no va en segundo lugar, pero también te quiero preguntar, y ya para cerrar, si podemos tener algún tipo de sorpresa. Por ejemplo, se me ocurre la Ciudad de México, que va, pues yo creo, más interesante que la federal.
Sí, no, sin duda. Yo creo que tenemos, bueno, ya un poco mencionabas Jalisco, que ahí sí Maínez está en segundo lugar para la presidencial. Pero una cosa es Jalisco y otra cosa es ya a nivel nacional. Yo lo que te puedo decir es, por ejemplo, en Jalisco, Movimiento Ciudadano sí definitivamente se ve con una ligera ventaja por encima de Morena. Se ve también reñido en Yucatán, en Veracruz, en Guanajuato. Y cuando digo reñido, me refiero a que no van a ser elecciones que están necesariamente cantadas en favor de Morena. Ahí, ya sea Movimiento Ciudadano o la coalición de PRI-PAN-PRD puede tener una mayor votación este domingo. Sin embargo, refiriéndonos a la Ciudad de México, como dices, Rox, ahí yo te diría que sin duda lo que hoy están diciendo las encuestas, yo sí considero que va a ser más cerrado el día de la elección. Sí pienso que hay una cantidad de gente que tiene miedo a decir por quién van a votar. Hay gente que no se ha hecho todavía a su decisión final de por quién van a votar. Y entonces, si hoy vemos en las encuestas una diferencia de alrededor de 10 puntos en favor de Clara Brugada por encima de Santiago Taboada, yo sí te puedo decir que el domingo la diferencia, pienso que va a ser más cerrada. Pienso que en la Ciudad de México la diferencia del ganador al segundo lugar va a ser de un solo dígito, sí va a estar reñida, pero si solamente veo los números de muchas encuestas que se han hecho en Ciudad de México, sí te diría que hay una probabilidad ligera, pero una probabilidad mayor de que gane Brugada este domingo y Taboada quedando en un cercano, pero sí segundo lugar. Eso es lo que nos dicen hoy las encuestas, Rox. Yo creo que la gente, como siempre también te he comentado en este programa, no nos debemos de comprar la historia de que porque ya la narrativa o las encuestas están apuntando a que hay un ganador o ganadora específico, entonces nuestro voto no tiene ninguna utilidad. Claro. No, nosotros tenemos que votar por la opción que más nos convenza, que más nos represente, y entonces si la ciudadanía se hace pues de esta digamos tarea de salir a votar simplemente pensando en quiénes son estas opciones que mejor nos representan y que más nos convencen, ahí es donde podremos tener algunas sorpresas. Pero si vemos los números, Rox, sí, en la presidencial e incluso en Ciudad de México hay una ventaja para Morena. Ya veremos. Se cumple.
Exacto, ya lo veremos, Rodrigo, y te escuchamos en efecto el domingo. Muchísimas gracias.
A ti, Rox, un abrazo.
Rodrigo Alagón, ya lo saben, de Estadística Aplicada. Nos vamos con la última, casi la penúltima sección de este programa. Venga.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán, el calor está insoportable y desafortunadamente los animalitos lo saben. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues triste por esto, pero también triste porque se han muerto personas. Ojalá, digo, no, solamente lo que iba a decir.
El punto es que la fauna de este país, incluidos los seres humanos, se están muriendo por el excesivo calor.
Más de 40 muertes, por ejemplo, en los seres humanos en esta jornada y estas olas de calor. Y pues imágenes y noticias tristes también, por ejemplo, de los monos, ¿no?
Sí, el asunto es muy triste, Rox, porque además los monos aulladores, que son los monos arahuatos, resulta que están en peligro de extinción. Esto no lo digo yo, lo dicen los científicos de la UNAM, que de hace 2 años decidieron poner sobre la mesa este problema, porque cómo iba a afectar el cambio climático a estas especies, que además son únicas. Bueno, pues resulta que nadie le hizo caso a la doctora Carolina Ureta, que es bióloga del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, y hoy estamos viendo que 157 especímenes han muerto en Chiapas y en Tabasco. O sea, hay más estados donde podemos encontrar esta especie, como en Veracruz. Pero el tema es que la Asociación de Conservación de la Biodiversidad de Usumacinta denunció esto. Y el problema fue que las autoridades no les encantó la idea de que lo pusiera sobre la mesa. Diversos medios, entre ellos El País, Animal Político, AP, la agencia informativa, entrevistaron a este científico y resulta que pues no les gustó que Gilberto Pozo Montuy pusiera en evidencia el problema. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno? Pues tratando de rescatar a los monos y ponerlos bajo resguardo. Sobre todo el problema, Rox, es que más allá de la muerte de los adultos, también hay crías que están siendo afectadas y están colocando, por ejemplo, bebederos para que los monos puedan tomar líquido. El problema no es gravísimo, porque independientemente del calor, la gente sigue quemando pastizales y entonces la tierra se calienta y el resultado es que pues, los monos tampoco pueden pisar la tierra para refrescarse. Entonces el problema es gravísimo y espero que realmente más allá de ponerse a ver si una asociación, una organización denuncia estos hechos, el gobierno se ponga a trabajar para que no perdamos a una de nuestras especies más valiosas.
De acuerdo, Licho. Gracias por traerlo a la mesa. ¿Dónde te encontramos?
@licho72 en todas mis redes sociales.
Y te escuchamos el domingo, gracias.
Seguro, gracias.
Nos vamos con lo último de este programa, venga.
Le hizo falta tantita madre.
Claro que necesitamos un cambio, pero ellos son el cambio que destruye. Destruye familias, destruye amistades y lo más grave, destruye comunidad. Donde gobiernan siempre han entregado malos resultados. Se justifican en el pasado destruyendo el futuro. No caigan. Que no te engañen. Por eso mi proyecto es la...
Es la voz de Alejandra del Moral como candidata del PRI al Estado de México. ¿Qué hace un año, no? Hablando de Morena y ahí los chapulineos y los tantita madres. ¿Quién lo diría? Lo logramos. Ustedes recuerden que van a votar por el personaje al que le faltó tantita madre el jueves y mañana Rodrigo Balvanera en punto de la 1:00 p.m. Gracias a Mariana, gracias a Pablo, gracias a Tania y obviamente gracias a Paco en los controles. Nos escuchamos el miércoles en punto de la 1:00. Coman rico. Adiós.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.